Hola a todos, bienvenidos otra vez a Enric Más Cerca. Hoy vamos a tocar un tema que considero que es importante porque, bueno, la mayoría de las personas trabajamos, o al menos parece que trabajemos, y vamos a indagar un poco, estudiar las relaciones en el trabajo y también tocaremos el estrés, su percepción y además cómo gestionarlo. Una de las cosas que tenemos que tener muy clara es que para el inconsciente no hay ninguna diferencia entre la familia nuclear y la familia en el trabajo. Para el inconsciente, como ya sabéis, el otro no existe. No es que el otro no exista, tal como lo vemos, está fuera, obviamente, sino que lo que no existe son nuestras percepciones, nuestras interpretaciones de los demás. Cuando yo realmente me involucro emocionalmente con un compañero de trabajo o con un familiar, para mi inconsciente todo es yo, todo está, recae en mí. El otro no existe. Cuando decimos esto, vamos concretamente a esto. Que cuando yo proyecto mi emoción, mi conflicto o cualquier otra situación en otra persona, que la tiene la otra persona, yo, mi inconsciente lo vivo como yo mismo. Pues bien, en nuestra casa está papá, mamá, al menos debería de ser así, hermanos y otros familiares pues más, un poco más lejanos, ¿no? Y en nuestro trabajo está pues también papá, también está mamá y también están los hermanos. En ese caso estaríamos con los jefes o con los directores o con los responsables o con los encargados y con los compañeros del trabajo. Por lo tanto, una de las cosas que ya sabéis que una de las cosas que más nos interesa y que tiene como objetivo Enric Más Cerca es que tomemos conciencia de nuestras relaciones interpersonales y cómo podemos aprender de ellas. Esto realmente es clave. Entonces, muchas veces el problema que tenemos con un compañero de trabajo o con nuestro jefe o con cualquier miembro del trabajo es una proyección de los conflictos que tenemos en nuestra familia. Por eso, si no sabemos cuáles son exactamente los conflictos de nuestra familia, bueno, los conflictos sí que los sabemos, pero no cómo realmente gestionarlos, cómo darles la vuelta, cómo invertir el pensamiento, ya hemos hablado muchísimas veces que una de las formas más fáciles siempre es a través de la proyección de lo que me rodea, y en ese caso, en el trabajo. Por eso, esto es muy importante en el trabajo porque hasta para un empresario o para una persona que gestiona un negocio, hay que tener en cuenta que el trabajo, los miembros de la familia, es como un órgano, es un sistema. Y cuando el sistema está fallando en uno de esos miembros, entonces el sistema se resiente. Por eso estamos trabajando en bioneuroemoción, la gestión emocional en el trabajo, pero no podemos gestionar las emociones en el trabajo si antes no gestionamos los problemas que tenemos en nuestra familia o en nuestras relaciones interpersonales más allegadas o más afines, como puede ser la esposa, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, etcétera. Una vez aclarado eso, vamos a dejar muy claro y vamos a indagar cómo funcionan esos programas. Para ello voy a poner un ejemplo. Hay una película muy divertida, bueno, al menos a mí me gustó muchísimo, que se llama De la India a París. En esa película, yo a veces lo pienso, digo, no sé, los guionistas, no sé si lo saben, o que eso como se hereda la información, etcétera, etcétera, pero realmente son ejemplos realmente muy claros, ¿no? Una de las cosas que realmente heredamos son las vocaciones. Nuestras vocaciones son totalmente inconscientes. Creemos que nos gustan ciertas cosas, que nos gustan ciertos trabajos o nos sentimos impelidos a hacer ciertas acciones y eso tiene que ver con nuestra información inconsciente. Por lo tanto, nuestra vocación, aquello que realmente nos gusta hacer en nuestra vida, tiene que ver con nosotros mismos. Pues, a lo que iba, en la película de la India a París, el protagonista es un niño, empieza siendo un niño, nunca ha conocido a su padre. Y siempre está preguntando por él, ¿no? Cuando va con su mamá por el libro de una ciudad de la India y va comprando, y siempre le va diciendo, mamá, este es mi padre, cállate, hijo, tú no tienes padre. Tú eres la manifestación del espíritu, esta es la respuesta que realmente recibía siempre de su madre. Pero sigue insistiendo con su padre. Otra de las características que vi en esa película es que había como una especie de fotografía de la Tour Eiffel de París y veías que la madre pues la besaba, pasaba y en vez de besar a un santo, como en vez de besar a un santo a una figura de la India, besaba a la Tour Eiffel, ¿no? Y ella siempre decía a su hijo que algún día irían a París, ¿no? Un día iremos a París, pero eso nunca sucedió hasta que un día la mamá se murió, estaba enferma, se murió. Y entonces él empezó a mirar todos los recuerdos de mamá, los papeles que tenía, y allí se encontró pues que una carta de amor de un hombre de París, blanco, y entonces él se dio cuenta de que él era hijo de este hombre. Una de las cosas muy curiosas que tiene que ver con las vocaciones es que el chico, para poder ir a París, lo que hacía era trucos de magia en la calle, se ganaba la vida en la calle, pero haciendo cosas para distraer a la gente. Y curiosamente, su padre hacía exactamente lo mismo. Yo cuando vi esto pensé, es realmente increíble cómo llegamos a heredar cualquier cosa. Y en esa película, obviamente, no voy a explicar al final, porque al final os lo dejo para vosotros, para que la veáis. Es una película realmente muy divertida, es muy humana, es muy entrañable. Y bueno, él cuenta una historia a unos niños que realmente están, que son vagabundos en la calle, que deben tener 12, 13 años y los pueden meter en la prisión. Y entonces él tiene una escuela y en definitiva él explica esa historia, que es una historia muy bonita. Pues bien, seguimos. Que quede muy claro que las vocaciones, aunque no nos lo parezca, tiene mucho que ver con la información que hemos heredado a nuestros padres. Yo mismo, que estudié ingeniería técnica, estudié en la misma escuela que estudió mi padre, pues cuando tenía mi edad, obviamente, ¿no? Y es curioso cómo yo no empecé a estudiar en aquella escuela, pero acabé estudiando en aquella escuela, ¿no? Luego, ya una vez superé y como que llegué a alcanzar el mismo cargo que tenía mi padre de director de la empresa, o yo era el director de un departamento, como ya muchos sabéis, pero al final cuando llegué allí yo sentí que aquello no era lo mío y entonces empecé a estudiar, como ya sabéis, a partir de los 44 años, psicología. De hecho, eso siempre ha sido lo que más me ha movido a mí mismo, ¿no? O sea, el autoconocimiento, la gestión emocional, mi mente ya buscaba que los problemas, los síntomas, en definitiva, lo que se manifiesta en nuestro cuerpo tiene mucho que ver con todo eso que está en nuestro inconsciente y que obviamente es vocacional. Por lo tanto, voy a poner otro ejemplo para que veáis hasta qué punto heredamos y proyectamos en el trabajo. Voy a poner varios ejemplos y algún ejercicio y todo para que lo practiquéis, porque pienso que es muy importante para el autoconocimiento. Es una mujer, todos son casos reales, que quede claro eso. Dice, una mujer viene a mi consulta para indagar el por qué se deja avasallar por su jefe, ¿no? Como que el jefe le grita, le falta un poco de respeto, nada grave, ¿no? Pero ella es una mujer muy capaz, tiene muy buena formación y podría irse a otro sitio y donde la respetasen más. Pero nunca olvidemos eso. Si no me respetan, es que yo no me estoy respetando. Eso nunca olvidemos esto, ¿eh? En esa proyección. Vamos a dejar de hablar ya de una vez por todas que la causa de mi problema está afuera, ¿no? Si yo vivo una situación en la que no me respeto, mi pregunta es ¿para qué yo no me estoy respetando cuando yo tengo la posibilidad de buscarme otro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vino a la consulta con ese tema. Y cuando estuvimos hablando, obviamente, lo primero que hice fue preguntarle por su padre, en su casa. Claro, ella se quedó muy parada, ¿no? O sea, el problema lo tenía con el jefe y yo me fui directamente a su casa y le pregunté por su padre, sobre todo cuando ella era muy pequeña, ¿no? Y ella me contestó que su madre siempre se quejaba de que su padre, que de su marido, o sea, el padre de la clienta, nunca estaba en casa, ¿no? Y que cuando estaba, mejor que no estuviese, porque entonces él pues la maltrataba o le faltaba el respeto, le gritaba, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente explicándome eso, automáticamente ella comprende que el por qué no tiene relaciones de compromiso. Fíjense que cuando uno toma conciencia, no tienes que pensar mucho, se van cayendo las fichas, los 20, como dicen en México, ¿no? Y se va dando cuenta de que ahora entiendo que yo fui introyectada en que mamá se quejaba de papá porque no estaba, pero cuando estaba mejor que no estuviese, etcétera, etcétera. Y por eso ella, cuando tiene relaciones, pero cuando tiene que llegar a un punto de compromiso, realmente pues lo rompe por una excusa o la otra, ¿no? Una de las cosas que realmente ella tomó conciencia y le cayeron dos lágrimas fue cuando vio que ella estaba aguantando, vamos a llamarle los malos gritos, los malos tratos, tampoco era nada grave, de su jefe, porque para su inconsciente el jefe es igual al padre. Y ese estrés de falta de padre es como que había encontrado al padre. Y me imagino que no solamente porque era el jefe, sino porque tendría que haber algún parecido físico, etcétera, etcétera. Y yo he visto casos de que personas se han enamorado de chicos o de chicas porque la voz del chico o la chica se parecía la de su madre o la de su padre, ¿no? O sencillamente por la forma de hacer las cosas, por la forma de hablar, etcétera, etcétera. Como podemos ver, esto es muy sutil. Pero en el caso de nuestro trabajo, que es muy importante y que pasamos muchísimas horas, a veces, antes de quejarme del jefe o quejarme de mi compañero o de molestarme con cualquier miembro de la empresa, uno tiene que tomar una reflexión y darse cuenta de qué realmente me está molestando de esta situación y aquí es donde realmente vamos a indagar y a conocernos a nosotros mismos. Y una manera de hacerlo es obviamente irnos a nuestra familia, porque al final están las personajes que son equivalentes uno al otro, ¿no? Veamos, otro ejemplo, ya he dicho que iba a poner varios, porque al final con los ejemplos queda mucho más claro, ¿no? Es una mujer joven que se queja de que su compañera de trabajo se distrae mucho, ¿eh? Llega tarde al trabajo y además fuma, ¿no? Y me hace hasta un comentario, dice, hasta estoy pensando si me hago fumadora más que nada porque ella fuma de, no sé, 3 o 4 cigarrillos al día y pues se tira 5 o más minutos fuera fumando, ¿no? Y al final resulta que los que fuman, primero pasaron a ser apestosos, ¿eh? Y ahora resulta que tienen ventajas, ¿no? Bueno, esas son formas de ver las cosas, ¿no? Cada uno lo percibe como ya sabéis, como quiere, ¿no? Bien, la cuestión que ella se queja de luego yo tengo que hacer todo y ella, bueno, lo que ella no hace lo tengo que terminar yo, ¿no? Y dije, atención, quédate aquí, vámonos a tu casa. Me imagino que en tu casa tiene que haber alguna hermana, ¿no? Y me dice, sí, es la que no hace nada. Ya me contestó eso de entrada, la que no hace nada. Yo soy la mayor, ella es la que no hace nada. Y desde muy pequeña, fuimos al ambiente emocional, desde muy pequeña mamá siempre le decía, me tengo que ir a trabajar, tú tienes que responsabilizarte de las cosas de casa. Por favor, acaba de ordenar, arregla la cocina, haz las camas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacía su hermana? Nada, absolutamente nada. Ella, en ese estrés de pequeña, lo proyecta en esa compañera. Nadie le dice que tenga que hacer el trabajo de ella, pero para que veáis hasta qué punto estamos programados en nuestro inconsciente, que esa creencia, esa creencia introyectada, esa hipnosis que la llamo yo, hacía que ella se preocupara por el trabajo que no estaba haciendo su compañera de trabajo, que por cierto también era más joven que ella. Como podéis ver, esos ejemplos van dejando muy claro hasta qué punto el estrés que cogemos en donde trabajamos, en la empresa donde estamos, tiene que ver muchísimo con el ambiente familiar. Voy a poner un pequeño ejercicio de reflexión para que todo el mundo, es un ejercicio tipo general, ¿eh? Pero para que todo el mundo vaya haciendo, tomando nota y vaya conociéndose más a sí mismo. Bien, una pregunta típica, ¿qué es lo que más te molesta de tu jefe? Eso fue un ejercicio que puse en un seminario, ¿no? ¿Qué es lo que más te molesta de tu jefe? Pero tú lo puedes hacer en tu casa. ¿Qué es lo que más te molesta de tu jefe? Repito. Y ella me contesta, se le olvida todo. Cuando se lo recuerda, cuando yo se lo recuerdo, me dice, lo cambia. Y eso me molesta muchísimo. Digo, lo puedo entender. Y dice, rápidamente me voy a casa. Bien, ¿me puedes hablar de tu marido? Podríamos hablar de su marido o de su padre, pero me fui a su marido. ¿Me puedes hablar de tu marido? Dice, siempre tengo que recordárselo todo. Atención, ya me di cuenta que estamos repitiendo, hay una proyección. Bueno, ¿me puedes hablar de tu padre? Súper, súper controlador, se lo apuntaba todo, no se le olvidaba de nada. Como podemos ver, aquí estamos en las polaridades. Mi padre, súper estricto, controlador, y ella hace exactamente, es como su padre, súper controladora, súper estricta, no se le olvida absolutamente nada. Para compensar este exceso, tiene que encontrarse una persona, su marido, que siempre se tiene que recordárselo todo. Entonces, cuando yo le dije, muy bien, ahora quita el espejo del jefe, ya vamos a dejar de hablar del otro. Ya sabéis que siempre digo lo mismo, cuando hablemos del otro, que sea para conocerte a ti mismo, no como buscarle que el otro tiene la causa de lo que me está ocurriendo a mí. Quitamos el espejo. ¿Qué te enseña? ¿Qué puedes aprender? ¿Y qué crees que puedes hacer tú para que tu jefe no se olvide? Esto es importante. Cuando le dije eso, se quedó como muy sorprendida, ¿no? Porque estábamos en un seminario aquí en Buenos Aires haciendo un taller y yo le dije, tú no tienes que querer que tu jefe no se olvide. sino tú tienes que buscar qué tienes que hacer tú para que él no se olvide. El cambio está en ti. Lo que no puedes hacer es hacer siempre lo mismo y esperar que ocurran cosas diferentes. Cuando invertimos este pensamiento, le dije, lo que tú hacías antes era restar y haciendo esto estás sumando. Creo que está quedando bastante claro, ¿eh? Y eso lo podemos trasladar a cualquier miembro de la familia, cualquier miembro de la familia nuclear o de la familia del trabajo, ¿no? Voy a poner un ejercicio también, dice, también es obviamente es genérico. Dice, imaginemos que el director o tu jefe te exige continuamente un rendimiento superior y el cumplimiento de más tareas. Antes de seguir, quiero recordar que somos energía, somos información y vibramos. Y por lo tanto, todo lo que nos rodea tiene que ver con nosotros. Son cosas que atraemos a nuestra vida. Por lo tanto, si tú estás en una empresa y tú percibes, atención, percibes que tu director te exige continuamente un rendimiento superior y el cumplimiento de tus tareas o más tareas, podrías preguntarte, ¿en qué contextos de mi vida personal soy incapaz de establecer límites saludables? Atención. O sea, de alguna forma, ella no está estableciendo ningún límite. Entonces, ¿en qué punto se está callando y diciendo, oye, hasta aquí he llegado, yo ya he cumplido con mis tareas? Si usted me permite, yo me tengo que ir a casa o tengo que hacer mis cosas, etcétera, etcétera. Pero si no ponemos límites, al final el jefe irá exactamente ampliándolos. Yo recuerdo muy claramente cuando trabajaba de director de calidad, mi jefe nunca, no sale nunca a la empresa. Por lo tanto, estaba clarísimo que el jefe no tenía ganas de irse a su casa. Y entonces nos cogía a los encargados, los directores, y nos reunía a última hora de la tarde y nos contaba batallitas. Y estábamos allí hasta la hora que le daba la gana. Pues, esto es un ejemplo clarísimo de que yo allí un día me planteé, perdone, pero yo me tengo que ir a mi casa que tengo cosas que hacer. Y que salga el sol por donde quiera. Al final yo me tomé conciencia de que todas las cosas hay que ponerles un límite y que se llaman límites saludables. Una cosa es una urgencia, obviamente, faltaría más, ¿no? Más reflexiones. ¿Qué peso siento que recae sobre mí que no quiero cargar? Vamos otra vez a la familia. ¿De qué me estoy responsabilizando? ¿Qué está pasando en mi casa? Entonces podemos ver que quizás mi marido no trabaja o no quiere trabajar o no encuentra trabajo. Eso yo no lo sé, pero yo me estoy trabajando, estoy haciendo más horas para llevar para adelante a la familia. Por lo tanto, podemos estar que no estoy colocando límites, ¿no? Y me encuentro allí que, en ese caso, sería mi marido, sería el jefe o el director, que de alguna forma, al menos el inconsciente lo vive así, es como que yo tengo que trabajar, tengo que hacer más cosas para llevar adelante, en ese caso, la casa, que para el inconsciente llevar adelante la casa o la empresa es exactamente lo mismo, ¿no? Y también, ¿con qué persona de tu infancia daba igual cuando hicieses? O sea, que hicieras lo que hicieras, nunca hacías lo suficiente. ¿Cuántas madres yo he visto que chicas muy exigentes, muy estrictas y muy perfeccionistas, porque cuando llegaban a casa, su mamá o su papá les decía, ¿sabes tú, las notas? Ha sacado un 8, ha sacado... Puedes hacer más. Y todo lo que se dice de cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, eso queda introyectado en nuestras mentes y condiciona nuestras vidas, como tantas veces hemos comentado. Por lo tanto, una de las cosas que siempre me pregunta la gente, y todo eso es tomar conciencia, ¿qué pasa con tomar conciencia? Pues muy simple, tomar conciencia no pasa absolutamente nada, y lo voy a referenciar en una frase, cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes, tan simple como eso. Si ahora lo veo de otra manera, obviamente puedo establecer límites, puedo decir no, no hacer el trabajo de mi compañera, ni de estresarme, ocuparme sencillamente del mío y dejar que las cosas vayan cada cosa por su camino, ¿no? Por ello, tienes que reconocerte a ti mismo, a ti misma, eligiendo interpretar la vida de la forma en que lo haces. Esto es autoconciencia. O sea, en definitiva, tú decides quién quieres ser en cada momento de tu vida. No estamos aquí para cambiar a los demás, no estamos aquí para cambiar al jefe, no estamos aquí sencillamente para cambiar a nadie. El único cambio que hay que hacer es en nosotros mismos. Por lo tanto, cuando podemos ver lo que no podíamos ver antes, podemos hacer lo que no podíamos hacer antes. Eso es tomar conciencia. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Eso lo sabrás tú. Unas reflexiones finales sobre esto. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a cambiar de tu vida? ¿Qué pides a los demás que todavía tú no has dado? ¿Qué cambio pides a los demás que todavía no has realizado? ¿Qué opinan tus compañeros de ti? ¿Qué refleja la empresa de ti? Atención a esas frases, lo voy a repetir. ¿Qué estás dispuesto a cambiar de tu vida? ¿Qué pides a los demás que todavía tú no has dado? ¿Qué cambio pides a los demás que todavía no has realizado? ¿Qué opinan tus compañeros de ti? ¿Qué refleja la empresa de ti? Porque al final todas esas cosas y algunas reflexiones más, como hemos hecho hasta ahora, estarán hablando de ti y te darás cuenta de cómo tú no estás viendo las cosas como son, sino cómo realmente las estás interpretando. Y esas interpretaciones, como decimos siempre, tienen que ver con esas informaciones que hemos recibido de nuestros padres, de esos ambientes familiares. Bien, voy a hablar un poquito del estrés. Hasta ahora, hasta no hace mucho, el estrés se percibía como muy negativo, ¿no? Pero hay una cosa que está clara. La ciencia ha ido demostrando que al final el estrés no es ni negativo ni positivo, sino depende de cómo tú realmente lo vivas, que en definitiva es lo que estábamos explicando hasta ahora. Por eso quería hablar sobre el estrés. Porque una cosa es muy importante. Si me estresa que mi amiga o mi colaboradora salga a fumar o se distraiga o llegue tarde al trabajo, en definitiva, yo puedo conocerme a mí mismo. Pero al fin y al cabo, el problema es de ella, no es mío el problema. Yo tengo que hacer mi trabajo que me pagan para ella, ¿no? Por lo tanto, si pudiésemos suprimir el estrés, sería muy perjudicial, porque el estrés realmente lo que hace es nos empuja, nos ayuda a superar nuestros miedos, a fomentar nuestro crecimiento y desarrollo personal. Por lo tanto, el estrés siempre es muy importante. Lo que realmente tiene que cambiar es su percepción, ¿no? De hecho, la percepción de cómo vivamos el estrés determina nuestra salud. Por lo tanto, es muy importante la autogestión emocional y la autogestión, obviamente, la autoindagación de cómo estamos viviendo las experiencias de nuestra vida, que en definitiva es uno de los motivos de la bioobjetivos, más que motivos, objetivos de la bioneuroemoción y por ende, en Enric más cerca, ¿no? Por tanto, no se trata de deshacer el estrés, sino de ser mejores manejando el estrés, ¿no? La doctora Kelly McGonigal explica en una de sus charlas cómo podemos hacer del estrés nuestro amigo, demostrando científicamente cómo la percepción que tenemos sobre el estrés determina los efectos que tiene sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Ella cuenta que se hizo un experimento científico con 30.000 personas que duró durante 8 años, en las que se les hacían dos preguntas básicas. Si habían pasado mucho estrés en el último año y cómo percibían el estrés, si negativo o positivo, ¿no? Y al cabo de esos 8 años, buscaron a las personas que habían contestado que el estrés era negativo y las que habían contestado que el estrés era positivo y se dieron cuenta que las únicas muertes que habían habido, que fueron hasta un 43% de esas personas, eran las que percibían el estrés como negativo. Por lo tanto, atención cuando nos estresemos, porque el estrés, como he dicho y voy a repetir, es muy importante para hacer cosas en nuestra vida. Si no tenemos ese mínimo de estrés, es que ni tan siquiera nos moveríamos. Cuando yo estoy preparando, por ejemplo, esta charla con todos vosotros, tiene que haber un mínimo de estrés. Ese estrés hay que saberlo gestionar, ¿no? Y luego se trata de, cuando estoy aquí, pues pasármelo bien con vosotros y compartiendo, ¿no? Pero si no existiera ese estrés, que no empezaríamos ni a caminar, ¿eh? Por lo tanto, el estrés, aparte que ha sido fundamental para la supervivencia, ¿no? McGonigal también afirma que en los estudios que se han llevado a cabo sobre el tema, acaba de decir muy claro que se segrega una hormona que se llama la oxitocina, que cuando lo percibimos de una forma saludable, nos beneficia en todos los aspectos y regenera nuestra salud y nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, si queremos gestionar el estrés, hemos de centrarnos en nuestra percepción. Y nuestra percepción siempre es una interpretación. Vivimos en un mundo, en un universo interpretativo. Cuando yo estoy viendo cosas que se me están repitiendo constantemente, como la que os he explicado hasta ahora, inventamos nuestra historia, buscamos nuestros argumentos para sostener aquello que estamos viviendo. Y nos olvidamos de lo que hemos inventado y lo llegamos a convertir en cierto. Esas historias están sustentadas por interpretaciones o percepciones. Pero cuando realmente identificamos nuestras interpretaciones como lo que son, podemos liberarnos de ellas. Por lo tanto, la autoindagación es muy importante. La autogestión emocional y la autoindagación son claves. Cuando yo me estoy dando cuenta de que aquello que estoy repitiendo, aquello que me está poniendo nervioso o nerviosa con lo que hace mi jefe o que hace mi compañera de trabajo, etcétera, etcétera, entonces me doy cuenta de que eso tiene que ver conmigo. Aquello no cambiará. La persona seguirá haciendo lo mismo, pero ya no me afectará igual. Y eso es lo que realmente enseñamos, a gestionar el estrés. Por eso, con eso termino y solamente deseo de todo corazón que sirva de ayuda para que encontréis ese equilibrio emocional que todos anhelamos en nuestras vidas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Enric Más Cerca.